Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Octubre. Santa Eduviges, viuda. Santa Eduviges, duquesa de Polonia y tía de Santa Isabel de Hungría, maceraba su cuerpo con ayunos y ásperos vestidos. Al enviudar, entró en el Cister, donde fue abadesa de su hija Gertrudis. Murió en el año 1243. Epístola. Del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 31. Descripción de todas las obligaciones y virtudes de una mujer fuerte. ¿Quién hallará una mujer fuerte? De mayor estima es que todas las preciosidades traídas de lejos y de los últimos confines. En ella confía el corazón de su marido, el cual no tendrá necesidad de botín para vivir. Ella le acarreará el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino de que hace labores con la habilidad de sus manos. Es como nave de un comerciante que trae de lejos el sustento. Se levanta antes de que amanezca y distribuye las raciones a sus siervos y el alimento a sus criadas. Puso la mira en unas tierras y las compró. De lo que ganó con sus manos plantó una viña. Se revistió de fortaleza y esforzó su brazo. Probó y echó de ver que su trabajo le fructifica. Por tanto, no se apagará su luz en la noche. Aplica sus manos a las labores domésticas, aunque fatigosas, y sus dedos manejan el huso. Abre su mano para socorrer al mendigo y tiende sus brazos al necesitado. No temerá para su casa los fríos ni las nieves, porque todos sus domésticos traen vestidos forrados. Se labró ella misma para sí un vestido acolchado. Lino y púrpura es su vestido. Su esposo hará un papel brillante en las asambleas públicas, sentado entre los senadores del país. Ella teje finísimas telas y las vende, y entrega ricos ceñidores a los negociantes cananeos. La fortaleza y el decoro son sus atavíos, y estará alegre y risueña en el último día. Abre su boca con sabios discursos, y la ley de la bondad gobierna su lengua. Vela sobre la conducta de su familia, y no come ociosa el pan. Se levantaron sus hijos y la aclamaron dichosísima. Su marido también la alabó diciendo: muchas mujeres han allegado riquezas, pero tú has aventajado a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será la celebrada. Dadle el fruto de sus manos y celebres en sus obras en las puertas de la ciudad. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. Las parábolas del tesoro escondido, de la perla de gran precio y de la red que se echa en las aguas del mar. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que si lo halla un hombre lo esconde, y gozoso del hallazgo va y vende todo cuanto tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos es asimismo semejante a un mercader, que trata en perlas finas, y viniéndole a la mano una de gran valor, va y vende cuanto tiene y la compra. También es semejante al reino de los cielos, a una red que echada en el mar, recoge todo género de peces, la cual en estando llena la sacan los pescadores, y sentados en la orilla van escogiendo los buenos y los echan a sus cestos, y arrojan los de mala calidad. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido bien todo esto? Sí, Señor, le respondieron. Y añadió: Por eso todo doctor bien instruido en lo que mira al reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su repuesto cosas nuevas y antiguas. Laus tibi Christe. Intimidad Divina. 16 de octubre. Los colaboradores de Dios. Presencia de Dios. Tómame, Señor, y hazme digno de colaborar contigo en la obra de extender tu reino. Meditación. Punto primero. San Pablo, hablando de la obra del apostolado, dice: Dei sumos adiutores. Somos coadyutores de Dios, colaboradores con Él. El apostolado, por lo tanto, no es meramente una actividad personal, el resultado más o menos loable de nuestros propios recursos e iniciativas. Tampoco es una actividad que podamos llevar a cabo según nuestras propias ideas, y mucho menos con nuestras propias fuerzas. Todo tipo de apostolado es una colaboración en la única obra de redención y santificación que Dios ha estado desarrollando a lo largo de los siglos. Nadie más que Dios, que es la santidad misma, el creador y la fuente de toda gracia, tiene el poder de redimir y santificar. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo es el Redentor y Santificador, Jesús, el Verbo encarnado. Todos los demás, los santos más grandes, e incluso nuestra Santísima Madre, son apóstoles solo en la medida en que colaboran en la obra de Cristo. Como enseña San Pablo, no hacemos más que prestar nuestra actividad a Dios. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Por lo tanto, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino solo Dios, que da el crecimiento. sin duda, el campo debe ser cultivado antes de que pueda producir frutos, pero el trabajo del agricultor no es suficiente. Debe haber lluvia y sol, y la estación debe ser favorable. Del mismo modo, en el plan establecido por Dios para la salvación de los hombres, la actividad del apóstol es necesaria, pero no suficiente. Solo Dios puede dar el crecimiento. Así como solo Dios puede hacer que brille el sol o enviar la lluvia para que los campos sean fructíferos, solo Dios puede dar la gracia para que el campo del apostolado dé fruto. San Pablo estaba tan convencido de este hecho que al dirigirse a los corintios exclamó: Dei agricultura estis, dei edificacio estis. Sois la labranza de Dios, sois el edificio de Dios. Y aunque él fue el primero en llevarlos a la fe, no dice, sois mis hijos, sois mi campo, sino, sois el campo de Dios, sois el edificio de Dios. El apostolado no es una obra humana, sino divina, a la que el hombre presta su colaboración como humilde instrumento. Segundo, si el apóstol es instrumento de Dios, no es sin embargo un instrumento material como la pluma en la mano del escritor. Es un instrumento vivo, personal, dotado de intelecto y voluntad. Por lo tanto, debe poner estas facultades al servicio del artista divino, tratando de armonizar, o mejor, de sincronizar su manera de pensar, querer y actuar con la manera divina, es decir, con el orden y la voluntad divinos. Cada uno de nosotros será apóstol en la medida en que seamos instrumentos dóciles en las manos de Dios, dispuestos a ser utilizados como Él desee. Aquí de nuevo, debemos fijar nuestra mirada en Jesús, cuya humanidad fue el instrumento que el Verbo utilizó para redimir a la raza humana. La humanidad de Jesús no posee personalidad propia. Su voluntad, su intelecto, sus afectos y su cuerpo son instrumentos del Verbo, que Él utilizó con la más completa libertad y mediante los cuales llevó a cabo su obra de amor para la salvación de los hombres. De manera análoga, el apóstol, aunque tiene su propia personalidad, que siempre permanece distinta de la de Dios, incluso en los estados más elevados de unión mística, debe entregarse a Dios como un instrumento dócil, como una capacidad pura puesta totalmente a su disposición. El apóstol debe ofrecer libremente a Dios todo lo que ha recibido de Él, su intelecto y su voluntad, sus dones naturales y sobrenaturales, para que Él lo utilice como le plazca para la extensión de su reino. Poco importa si Dios lo emplea en obras grandes y brillantes, o en obras humildes y ocultas, si lo utiliza para predicar su palabra públicamente, o para iluminar las almas en privado, si lo involucra en una actividad intensa, o lo inmola en la oración y el silencio, siempre que toda su vida y todas sus fuerzas se dediquen al servicio de las almas. Al igual que la obra de la santificación personal, también la obra de la santificación de los demás, es decir, el apostolado, puede reducirse a una cuestión de docilidad, de apertura a la gracia y a la voluntad de Dios. En otras palabras, de muerte a uno mismo y a todo lo que en el pensamiento, la voluntad y las acciones de uno pueda ser incluso ligeramente contrario al pensamiento, la voluntad y la acción de Dios. Coloquio. Oh Dios mío, sé que no necesitas a nadie para realizar tu obra, pero así como permites que un jardinero inteligente cultive plantas raras y delicadas, proporcionándole la habilidad necesaria para hacerlo, así deseas que te ayuden en el cultivo divino de las almas. Oh, ¿cuántas almas podrían alcanzar una gran santidad si solo se les guiara correctamente desde el principio? Dios mío, el mayor honor que puedes hacer a un alma no es darle mucho, sino pedirle mucho. Por lo tanto, cuando me haces sufrir por la salvación de las almas, me tratas como a uno de tus amigos privilegiados. ¿Acaso no fue mediante el sufrimiento y la muerte como tú redimiste al mundo? Oh Jesús, aspiro a la felicidad de sacrificar mi vida por ti, pero sé que el martirio del corazón no es menos fructífero que el derramamiento de la sangre, y ya ahora este martirio es mío. ¡Qué hermosa es, oh Señor, la parte que me has reservado! Una parte digna de un apóstol. Oh Señor, deseo trabajar contigo por la salvación de las almas. Solo tengo el único día de esta vida para salvarlas y así darte pruebas de mi amor. El mañana de este día será la eternidad. Entonces me devolverás 100 veces más por las alegrías que estoy sacrificando por ti. ¡Qué dulce es, Jesús, ofrecerte nuestros pequeños sacrificios para ayudarte a salvar las almas que has redimido al precio de tu sangre y que solo esperan nuestra ayuda para no caer en el abismo! ¡Cuán feliz sería si en la hora de mi muerte pudiera tener una sola alma que ofrecerte! Sería un alma arrebatada del fuego del infierno para bendecirte por toda la eternidad. Santa Teresita del Niño Jesús. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.